La Bienal 00 dio comienzo en La Habana a pesar de las presiones de las autoridades culturales cubanas. Nuevo domingo de represión contra las damas de blanco y otros activistas en Cuba. Denuncian en Uruguay que una red de tráfico humano ha propiciado la entrada de miles de cubanos a ese país. Comienza mañana en La Habana la cumbre de la CEPAL. Piden la creación de una comisión de la verdad en Nicaragua para investigar las muertes en las protestas. Y Vladimir Putin tomó hoy posesión de su cuarto mandato como presidente de Rusia.
Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de hoy, lunes 7 de mayo. Comenzamos con un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña nuestro técnico de audio Teudi Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y en la producción Ernesto Morales Alpizar. Ya comenzamos. Más de una veintena de damas de blanco fueron arrestadas el domingo en una nueva oleada represiva contra estas pacíficas mujeres. El opositor Ángel Moya tiene más información desde La Habana.
Sí, 146 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de llegar a misa. Hasta este momento han sido arrestadas en La Habana 10 damas de blanco y en Matanza 17. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauton, La Habana, fueron arrestadas las damas de blanco, Berta Soler, líder de la organización, y Yolanda Santana. Además, el activista de derechos humanos y bibliotecario independiente, Giovanni Díaz, hijo de la dama de blanco, Ada López Canino, recientemente fallecida. Él había sido arrestado durante 145 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y desaparecido durante 4 días. Al concluir los arrestos, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio contra los que se encontraban en la sede, continúan desaparecidos. Hasta hoy, Berta Soler, Aymara Nieto, Gladys Capote, Yolanda Santana y María Cristina Labrada.
El 46% de las personas que asistieron a las marchas del 1 de mayo en Cuba lo hizo por las presiones ejercidas por la administración y también por los sindicatos en sus centros de trabajo. Así lo comprobó una consulta pública para conocer la intención de participación de la ciudadanía del grupo independiente Candidatos por el Cambio en varias provincias del país. El 27% de los entrevistados afirmó estar de acuerdo con la convocatoria hecha por la revolución. Y el 21% manifestó compromiso con sus organizaciones UJC y PCC. El 6% participó para tomarse el día libre. El director de Candidatos por el Cambio dijo además que cientos de personas fueron trasladadas de sus provincias para asistir al desfile en la capital. La Bienal 00 arrancó el sábado exitosamente en La Habana, pese a las presiones de las autoridades culturales cubanas sobre los artistas. Yolanda Huerga conversó con el principal organizador del evento, el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara.
A pesar de las amenazas e impedimentos, la Bienal Alternativa 00 comenzó la tarde del sábado en la capital cubana. La estrecha calle Damas vivió una tarde inusual cuando decenas de personas se aglomeraron frente a la edificación donde una sábana desplegada anunciaba el evento. Horas antes de la inauguración, la declaración del Ministerio de Cultura y la Asociación Hermanos Saiz vaticinaba nubarrones de intolerancia sobre el evento.
Ofensivo a todos los artistas que de una forma u otra han colaborado en este proyecto. Lo otro, la subvención mercenaria. Mira, hay una obra chino nueva que donó 3.100 CUC del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Eso lo llamamos mercenario. El simple hecho de que nosotros nos adueñamos del evento. Es que el evento no es de ellos. El evento pertenece a todos nosotros, a todos los artistas, tanto cubanos como mundial.
En la sala expositora, las obras de los brasileños Tiago Morandi y Poliana Morgana, los españoles Diego Gil, Alicia Torres y Miguel García, y los cubanos a Mauri Pacheco, Sandra Ceballos, Reinier Leiva Novo, Hanlet Labastida y otros. Durante la inauguración de la Bienal, los organizadores elogiaron el esfuerzo de los artistas, en especial aquellos que puedan ser víctimas de alguna represalia por parte de las autoridades cubanas.
El acoso que ha arreciado en las últimas semanas del Ministerio de Cultura por los artistas, amenazando que le van a quitar registro creador, amenazando que no va a poder exponer más en Cuba si participan, amenazando que le van a quitar los espacios donde trabajan. Agradecíamos a todos los artistas, inclusive artistas extranjeros que decidieron venir de La Habana.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
La Internacional Demócrata de Centro expresó en una resolución su preocupación por la integridad de los 10.000 demandantes de la libertad del coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet. La organización recuerda que el 5 de abril la policía política se le incautó a Rosa Rodríguez, coordinadora del movimiento en La Habana, las 10.000 rúbricas cuando se dirigía al Consejo de Estado a entregarlas. En tal sentido, el organismo exige al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel que libere de inmediato a Eduardo Cardet y respete la integridad de las personas que firmaron la petición. También apela a las instituciones europeas, en especial a la alta representante Federica Mogherini, que emprendan acciones para que el régimen cubano libere a todos los prisioneros políticos. Después de recibir la Medalla de Honor de Liderazgo y Compromiso Público que le otorgó la Universidad de San Sebastián en Chile, la activista cubana Rosa María Payá alertó sobre la amenaza castrista en América Latina. Estas fueron sus palabras.
La venta de la llamada revolución de 1959, bueno, clasifica como una, si no la, mentira del siglo XX latinoamericano. Un mito que capturó la imaginación de muchos en la región e interpuso un velo ideológico entre los ojos de nuestros hermanos en Latinoamérica y los cuerpos de los miles de fusilados cubanos, de las decenas de miles de personas que sufrieron prisión política. Hoy todavía decenas sufren prisión política en Cuba, lamentablemente, también en Venezuela, también en Nicaragua, también en Bolivia. Y las decenas de miles de cubanos que han perdido su vida y están desaparecidos intentando escapar de esa isla que se convirtió también en una cárcel. Mi padre nos alertaba, como nos recordaba el rector, que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. Las dictaduras tampoco. Las dictaduras no son de izquierda ni de derecha, son simples dictaduras y como tal hay que tratarlas. Yo creo que es hora de ayudar a la liberación del pueblo cubano y de América Latina de la amenaza castrista que importa dictaduras a otros lugares. Los cubanos no vamos a dejar de luchar por la libertad. Ojalá contemos en nuestra lucha con el apoyo de nuestros hermanos de América Latina, por el bien de toda la región.
A pesar de un estudio que indica que el turismo estadounidense a Cuba ha descendido en un 7%, la compañía de cruceros Norwegian dice que le va muy bien. Tomás Regalado con los detalles.
Según Santiago Castro, propietario de Man Beach Travel en Miami y presidente de la Asociación de Agencias de Viajes a Cuba, se ha notado la disminución.
Ha habido disminución en el norteamericano que viajaba de manera particular, que vivía en Nueva York, cogía un vuelo a través de América, de Delta o de otra compañía, eso ha disminuido. Y de hecho eso te afecta notablemente, ¿no?
Después de la advertencia de viajar a Cuba por parte del Departamento de Estado que pide reconsiderar los viajes a la isla debido a los ataques dirigidos contra los empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y evitar hospedarse en los hoteles Nacional y Capri, muchos americanos han optado por viajar en los cruceros para pernoctar en ellos. La línea Norwegian reportó que el año pasado transportaron a la isla 70.000 pasajeros, entre ellos 88% estadounidenses. Frank Del Río, director ejecutivo de la compañía matriz de Norwegian, y Andrew Stewart, presidente de dicha compañía, hablaron con Televisión Martí sobre el aumento de pasajeros usando la vía marítima para visitar a la isla.
La Habana ha sido nombrada por los pasajeros nosotros como la destinación número uno del mundo del año 17.
Cuba es una very important destination.
Básicamente hemos duplicado nuestra capacidad a Cuba y se ha convertido en un destino tremendamente popular para nuestros consumidores.
Tomás Regalado, Martí Noticias.
El diputado del Partido Nacional de Uruguay, Alejo Umpierres, denunció la existencia de una red de tráfico humano que ha propiciado la entrada ilegal en Uruguay de unos 8.000 cubanos en los últimos años.
Hicimos esa denuncia porque hemos mantenido entrevistas con casi una docena de cubanos en la frontera de Chuy. Todos aseguran haber contratado con gente que les organiza la venida a través del territorio brasileño. Todos pagan entre 800 y 1.200 dólares y esto mueve sumas millonarias. Chile también está pasando lo mismo, Panamá, Colombia. O sea que esto es una red que se diversifica. política a nivel de varios países, aprovechando una situación de miseria, de pobreza, de gente que vende para juntar este dinero. Todo esto además es una estafa, es el drama en realidad de un régimen que es el cubano, el castrismo, la dictadura cubana.
El rapero Silvito El Libre, hijo del cantautor Silvio Rodríguez, afirmó el sábado en Facebook que fue golpeado y vejado en el Aeropuerto Internacional de La Habana. A continuación, fragmentos de su denuncia.
Acabo de salir de aquí del aeropuerto este. Yo llegué desde el miércoles, del día 2. Como siempre, me dejaron mis cosas, me las dejaron retenidas ahí adentro. No sé por qué razón, como si yo fuera un terrorista, como si yo fuera... Llevo 4 días viniendo aquí, ahora que ya iba a salir con los maletines, me cogieron una de la seguridad del estado de adentro y me amenazaron, me empujaron, me metieron por el pecho, me empujaron, me metieron obligado por una oficina, me recostaron contra el piso, ¿me entiendes? ¿Y hasta cuándo va a estar pasando esa en este país a hacer y nadie hace nada, mi hermano? ¿Hasta cuándo van a estar cogiendo chamacos jóvenes a hacer y los van a poner aquí de esbirro a estar maltratando a la gente, que uno es lo que viene aquí a ver a la familia, uno no viene aquí a buscarse problemas, uno no viene aquí a nada, uno está tranquilo, ¿me entiendes? Y entonces uno tiene que salir para afuera y aguantar, que no tiene el valor de salir para aquí, para el parqueo, fajarse conmigo, te amenaza adentro y te meta por el pecho y te haga una pila de cosas a hacer, ¿me entiendes? Abajo Fidel Castro, abajo Raúl Castro, abajo Díaz-Canel, abajo el gobierno de Cuba.
Radicado en Tampa, Silvito El Libre viajó a la isla esta semana a visitar a sus familiares y su equipaje fue interceptado por las autoridades de la aduana. Al protestar por la demora en la entrega de sus maletas, el cantante fue víctima, como bien estábamos escuchando, de intimidación física y amenazas por parte de la seguridad del estado. Hacemos un recorrido por los Estados Unidos y precisamente Estados Unidos decidió poner fin a la protección temporal migratoria para ciudadanos de Honduras. Tony Cano amplía.
El gobierno del presidente Donald Trump pondrá fin a la protección temporal a los inmigrantes hondureños que llegaron al país, lo que abre la opción a deportar a unas 57 mil personas, de acuerdo a reportes de prensa. Esta es una nueva decisión de la administración Trump de poner fin al estatus de protección temporal garantizado a inmigrantes tras desastres naturales o conflictos violentos que impedirían que vuelvan a su país sin inconvenientes. El Washington Post y el New York Times fueron los primeros en reportar el plan. El embajador de Honduras en Estados Unidos, Marlon Tabora, dijo que no están dadas las condiciones para que su país pueda repatriar a decenas de miles de personas. Estas familias han vivido en Estados Unidos por 20 años y reintegrarlas al país no será fácil si deciden volver. Tony Cano, Washington.
Gracias a Tony Cano por la información. Son las 8:13. Gracias también a ustedes que nos están siguiendo en las redes sociales. Un abrazo y gracias por informarse con nosotros. El senador republicano John McCain, quien sufre un agresivo cáncer en el cerebro, ha dado instrucciones para que el presidente Donald Trump no acuda a su funeral y en vez de él lo haga el vicepresidente Mike Pence. Según informó el diario The New York Times, la familia de McCain tiene previsto que las exequias del senador tengan lugar en la Catedral Nacional de Washington cuando el legislador fallezca. Pese a los esfuerzos médicos, parece que la situación del legislador de 81 años no mejora, por lo que su círculo más cercano está preparándose para su muerte. El vicepresidente estadounidense Mike Pence hablará hoy ante los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos, la OEA, tras cancelar su discurso el pasado 21 de marzo. Pence pedirá a los países del hemisferio incrementar la presión sobre Venezuela para que el presidente Nicolás Maduro responda por la crisis humanitaria actual, libere a los presos políticos y celebre elecciones justas. El vicepresidente reafirmará el compromiso de Estados Unidos para incrementar la prosperidad económica y la cooperación en seguridad con sus amigos y aliados en el hemisferio occidental, según informó su oficina. Por otra parte, las autoridades hawaianas informaron que la erupción del volcán Kilauea ha destruido 26 casas desde que comenzó la semana pasada. El Observatorio Volcánico de Hawái advirtió que la lava seguía brotando y también altos niveles de gases tóxicos en el extremo oriental de la isla mayor del archipiélago. Unas 2.000 personas han sido evacuadas de sus hogares y las autoridades locales pidieron a los turistas que evitaran el área. 8:14, nos vamos a Latinoamérica informativamente. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o sea, la CEPAL, inicia mañana martes en La Habana su periodo de sesiones número 37, que iniciará a o reunirá a altas autoridades de unos 25 países de la región. En su primera visita a Cuba, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunirá hoy con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien lo recibirá en el Palacio de la Revolución de La Habana. Se espera que Guterres también dialogue con algunos de los líderes y autoridades regionales que llegarán a La Habana en representación de los 46 países miembros de la CEPAL y sus 13 Estados asociados. En esta reunión bienal, México entregará la presidencia temporal de la CEPAL a Cuba, que ejercerá su mandato hasta el 2020. El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exigió la creación de una Comisión de la Verdad Independiente para investigar la muerte de al menos 45 personas durante las violentas protestas acontecidas en Nicaragua desde el pasado 19 de abril. La presidenta de la citada ONG, Vilma Núñez, dijo en rueda de prensa que para hacer justicia, para que no haya más impunidad en Nicaragua, demandan la creación de una verdadera Comisión de la Verdad. La mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional aprobaron hace una semana la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para investigar las muertes, pero ha sido criticada por diversos sectores quienes dudan de su trabajo y su independencia. La salida de Daniel Ortega del poder es posible. Así piensan expertos en un influyente centro de análisis con sede en la ciudad de Washington. Jorge Agobián con la información.
Aunque algunas fuerzas opositoras han solicitado la renuncia del presidente Ortega, las partes en el diálogo no parecen tomar en cuenta estas peticiones como precondiciones para la discusión.
Pero sí una conversación sobre cómo cambiar muchas de las instituciones políticas del país, lo que conllevaría a la renuncia o a la salida de Ortega en el futuro cercano. Yo creo que esa posibilidad existe.
Así lo asegura Manuel Orozco, miembro del diálogo interamericano, quien considera que tal posibilidad dependería de varias circunstancias.
Una es la presión internacional y otra también depende de la disposición de Ortega de aumentar la represión en el país. En este momento se encuentra un poco atado de manos de tratar de hacerlo, porque hay presión internacional y nacional que lo están observando si hace uso de la fuerza.
En el país centroamericano, la Iglesia, que actúa como mediador, ha pedido la integración de todos los sectores, al tiempo que el sector empresarial y el gobierno han coincidido en la necesidad de un diálogo nacional. Jorge Agobián, Washington.
El nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que un dictador destruye la economía y deja morir de hambre a su pueblo en sus primeras declaraciones sobre la crisis de Venezuela. Tony Cano resume lo manifestado por Pompeo.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo referencia este viernes aquí en Washington durante un discurso ante la Asociación del Servicio Exterior de Estados Unidos a la situación por la que atraviesa el pueblo venezolano y de la que culpa directamente al gobierno de Nicolás Maduro. A menudo no hablamos sobre Latinoamérica, pero a medida que somos testigos de la destrucción de la que fue una nación próspera y democrática, necesitamos hablar de eso diplomáticamente. Un dictador en Venezuela destruye la economía y deja morir de hambre a su pueblo. Con un Departamento de Estado fuerte junto a USAID, ayudamos a millones de venezolanos que han huido del régimen corrupto como resultado de una crisis provocada por el hombre, puntualizó Mike Pompeo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ofrecerá este lunes un discurso en el Consejo Permanente de la OEA en el que se anticipa hablará, entre otros temas, acerca de la crisis en Venezuela. Por otra parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ofrecerá este martes su primera alocución sobre América Latina en el Departamento de Estado. Tony Cano, Washington.
Las autoridades brasileñas iniciaron una operación en la ciudad de Boa Vista para trasladar a más de 800 venezolanos que dormían en una plaza hasta diversos albergues de la capital del estado de Roraima. En Boa Vista aún quedan muchos otros venezolanos y alrededor de 6.000 están en una situación de vulnerabilidad, según calculan las propias autoridades brasileñas. Las autoridades calculan que en los últimos meses han entrado por el estado de Roraima unos 40.000 venezolanos y la intención del gobierno es distribuir por otras zonas de Brasil a unos 15.000 este año. El Vaticano ha elaborado un plan de acogida para los venezolanos que se ven obligados a salir de su país, y el cual será presentado el lunes en la Santa Sede, o sea, hoy. Mientras tanto, diputados opositores como Henry Ramos Salup y Delsa Solórzano también mantienen sus discrepancias en cuanto a la participación en las elecciones del 20 de mayo. Sus opiniones están reflejadas en este informe de Alejandro Marcano.
El Tribunal Supremo venezolano en el exilio suspendió de la presidencia a Maduro y le inhabilitó como candidato. La orden fue dictada mientras dura el juicio por el presunto delito de corrupción propia y legitimación de capitales. Maduro no le hace caso a estas decisiones.
A Maduro no lo van a reconocer en el mundo. ¿Qué carajo me importa si me reconoce el noble pueblo de Venezuela? ¿Qué carajo me importa lo que diga Europa? ¿Qué carajo me importa lo que diga Washington?
Mientras tanto, baila y canta en medio de su campaña electoral, disfrutando de que la oposición sigue fragmentándose, y la prueba es que, por un lado, unos piden mover los comicios para diciembre.
Y ahora nos ponen las elecciones en diciembre, nos ponen un Consejo Nacional Electoral 2-2-1, cambian las condiciones electorales y el candidato se escoge en primaria. Vamos a votar. Nicolás acepta eso, pues.
Y otros llaman a un paro nacional el mismo 20 de mayo.
No participar en ese fraude electoral y dejar desoladas las calles del país. Dejarlos solos como una manera de expresar nuestro rechazo al régimen de Maduro y al fraude electoral del 20 de mayo.
La aguda crisis venezolana será tratada por la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, ya que el Ministerio del Vaticano, que se ocupa de inmigrantes, ha elaborado un plan para la acogida, protección e integración de los venezolanos que se ven obligados a salir de su país y que será presentado el próximo lunes en la Santa Sede. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, reanudarán esta próxima semana en Cuba las negociaciones de paz. La decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y del ELN se adoptó después de que Ecuador suspendió el pasado 18 de abril su facilitación en el proceso. Ecuador servía de sede a la negociación de paz desde febrero del año pasado. Además de Cuba, el gobierno y el ELN analizaban la posibilidad de trasladar la sede de la negociación a Brasil, Chile, Noruega o Venezuela, que junto con Ecuador sirven de garantes a la negociación. 8:22, vamos a ver cómo amanece el mundo. Vladimir Putin tomó hoy posesión de su cuarto mandato como presidente de Rusia en una pomposa ceremonia en la sala de San Andrés del Gran Palacio del Kremlin. Con la mano derecha sobre la Carta Magna, Putin juró respetar y defender los derechos y las libertades de las personas, defender la Constitución de la Federación de Rusia y servir al pueblo con lealtad. Más de 6.000 invitados, entre ellos ministros del gobierno saliente, miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles, eclesiásticas y militares y otras personalidades asistieron a la ceremonia. Los medios de prensa surcoreanos dijeron hoy que la esperada cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un probablemente tenga lugar el mes que viene en Singapur. El periódico Chosun Ilbo y la agencia de prensa Yonhap citaron fuentes anónimas de que Washington y Pyongyang habían acordado el encuentro para la tercera semana de junio. Esta fecha evitaría conflictos con la cumbre del Grupo de los Siete, que tendrá lugar en Canadá el 8 y 9 de junio y a la que Trump asistirá. El canciller británico Boris Johnson alegó o apeló al presidente Donald Trump que no retire a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, alegando que el pacto tiene sus problemas, pero pueden corregirse con el tiempo. Trump ha dicho que si los aliados europeos no rectifican las fallas en el acuerdo de Irán con las potencias mundiales antes del 12 de mayo, se negará a extender el alivio de las sanciones a Teherán. Johnson inició ayer una visita de 2 días a Estados Unidos para tratar de convencer al gobierno de Trump a no retirarse del acuerdo y se reunirá con el vicepresidente Mike Pence y el asesor de seguridad nacional John Bolton. El líder opositor ruso Alexei Navalny fue liberado este domingo tras haber sido acusado de orquestar una manifestación no autorizada en Moscú contra el presidente Vladimir Putin. Navalny y decenas de sus partidarios fueron detenidos el sábado en Rusia durante manifestaciones a 12 días de la investidura de Putin para un cuarto mandato presidencial. Navalny, inhabilitado para presentarse a las elecciones a causa de una condena judicial que él considera orquestada por el Kremlin, no pudo presentarse a la elección presidencial de marzo. ahora nos vamos a los deportes. Ya está listo Demio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer domingo, el pelotero cubano-americano Julito Martínez conectó un doble su número 8. Su octavo jonrón anotó 2 carreras y su equipo del Boston derrotó al Texas 6-1 en la continuación de la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito, el Toronto se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con 29 triunfos y 9 fracasos. El equipo de los Yankees derrotó 7-4 a la novena Indios de Cleveland y los Yankees están a un juego del líder en el este de la Liga Americana, el Boston. Pese a perder, el equipo de Cleveland sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. La novena de Arizona, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, superó al actual campeón de la Serie Mundial, los Astros de Houston, con marcador final de 3-1, viniendo de atrás. Por el equipo de los Astros, el cubano Yuli Gurriel se fue de 2-1. Colorado le ganó al Citi Field de Nueva York 3-2 a los Mets de Nueva York. El Toronto derrotó en tremendo encuentro al equipo de Tampa. Aquí el cubano Leymis Díaz se fue de 2-1 con impulsada y Lourdes Gurriel Jr. de 1-1 batea 2.36. El Kansas City contó con la presencia del cubano Jorge Soler, quien se fue de 3-2 con una anotada para derrotar al Detroit 4-2. Por los Tigres, el cubano Leonis Martin, el villaclareño, disparó un sencillo, su doble número 7. Los Angelinos, con el japonés Shohei Ohtani en el montículo, superó 8-2 al Seattle, el jonrón número 12 de Mike Trout. Ohtani ahora tiene 3 triunfos y una derrota. La novena de los Dodgers de Los Ángeles continúa de mal en peor. Ayer domingo perdió 3-0 ante los Padres de San Diego. El cubano Eric Hosmer, muy bien por el equipo de los Padres, de 2-1 con 2 impulsadas y una anotada. Washington dispuso al Filadelfia 5-4. Los Marlins en Cincinnati derrotó a los Rojos 8-5, mientras que el San Francisco doblegó 4-3 a los Bravos de Atlanta, el Minnesota 5-3 a los Medias Blancas de Chicago y el Pittsburgh 9-0 a los Cerveceros de Milwaukee. En tanto, la novena del Baltimore perdió ante el Oakland 2-1. En la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo los equipos de Barcelona y Real Madrid empataron a 2 goles. Barcelona ya campeón este año con un total de 87 puntos hasta el momento. Le sigue el Atlético de Madrid con 75, el Real Madrid con 72 y con 67 el equipo de Valencia. Por último, ayer domingo, el equipo de Golden State, el actual campeón de la NBA, derrotó 118-92 a New Orleans en la segunda ronda de la serie playoff y gana la serie 3-1. Hoy lunes, 2 partidos, el Boston contra Filadelfia gana la serie 3-0 y Cleveland con la serie 3-0 a su favor contra el equipo de Toronto. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Y científicos británicos han desarrollado un análisis de sangre mucho más preciso para diagnosticar la alergia al maní, que ofrece una mejor manera de controlar un peligro alimentario significativo. Gilberto Cabrera con los detalles en su sección de Ciencia y Salud.
Los maníes son la causa más común de anafilaxia fatal inducida por alimentos. La Agencia de Normas de Alimentos de Gran Bretaña estima que hasta uno de cada 55 niños tiene alergia al maní. A diferencia de los exámenes cutáneos de sangre y otras pruebas de sangre, el nuevo diagnóstico tiene un 98% de especificidad, según informó la doctora Alexandra Santos, científica de King's College.
Hubo un par de pacientes que reaccionaron inesperadamente con reacciones bastante graves. ¿Qué es lo que puede suceder? Por lo tanto, debemos estar preparados para tratar cualquier tipo de reacción alérgica en cualquier prueba, pero nuevamente me mostró que realmente necesitamos encontrar mejores formas, necesitamos encontrar mejores pruebas para diagnosticar alergias a los alimentos.
La forma en que se realizan estas pruebas requiere la presencia de un alergólogo y enfermeras especializadas y cuesta más de $1,300. La nueva prueba de sangre es 5 veces más barata. La doctora Santos, quien dirigió la investigación, cree que la nueva prueba no solo ahorrará dinero, sino que ayudará a diferenciar entre la sensibilidad y la verdadera alergia alimentaria.
Martín Noticias.
Bueno, ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Estuvimos con ustedes nuestro técnico de audio, Teudy Giró, en la sala de redacción, Waldo Serrano, y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Joan Andrés Y recuerde que si quiere información actualizada, Martín Noticias la tiene. Muy buenos días.